Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Hoy, primero de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Esto pues por la coincidencia de diversos grupos y movimientos obreros que se dieron en diferentes países, precisamente para luchadores para mejorar las condiciones de trabajo. Pero de esos años a la fecha, las condiciones en el trabajo, en los niveles de empleo, en los salarios y en los derechos mismos, pues en las conquistas que se lograron por estos años, han sufrido cambios radicales. En estos cambios han influido diversas tendencias mundiales que se presentan desde hace más de una década y que cada día se hacen más patentes en nuestros países. Entre estas tendencias y desarrollos mundiales, quisiera yo mencionar nada más cuatro. Uno de ellos es el desarrollo del nuevo paradigma tecnoeconómico, cuya aplicación está requiriendo nuevas formas de organización del trabajo. También pensaría en un crecimiento desproporcionado de las actividades en servicios en relación a otras actividades productivas. Otro elemento sería pues la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal, que incluyen entre otros la reducción del empleo en las empresas estatales, en las actividades del Estado. Y por último, la influencia de los procesos de regionalización y o globalización en los mercados laborales de los diferentes países. Estas características entre las más relevantes, pero para abundar de este tema, vamos a platicar con dos especialistas en estos aspectos. Ellos son el maestro Alfredo Álvarez, quien es académico del Centro de Investigaciones de América del Norte, y del maestro Alfonso Bouzas Ortiz, que ya conocen ustedes, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, bienvenidos.
¿Qué tal, Marina?
A propósito de esto, Alfonso Bouzas, en unos meses más adelante se va a celebrar un seminario cuyos organizadores, uno de los organizadores eres tú, el organizador principal, digamos el Instituto de Investigaciones Económicas. ¿No nos quieres platicar un poquito sobre este seminario?
Bueno, sí. La importancia del tema, la situación de el mercado, el nuevo mercado internacional que surge a la suscripción del TLC, estoy hablando de mercado de trabajo, y los 3 años transcurridos de ya vigencia, experiencia en el Tratado de Libre Comercio, nos llevó a pensar en la idea de hacer un seminario sobre mercados de trabajo que vamos a realizar en el instituto. Vamos a invitar prestigiosos investigadores de Estados Unidos, de Canadá, y bueno, la dificultad que tenemos es a quién de los muy acreditados colegas con vasta experiencia y riqueza de ideas de nuestro país vamos a sentar a la mesa. Estamos en una pretensión de los mejores o de los mejores que sean los que lleven la batuta en esta mesa de balance del mercado de trabajo a 3 años de suscripción del Tratado de Libre Comercio. Esto, la idea es llevarlo a cabo en el mes de agosto. Es una iniciativa de la Dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Ciertamente estoy encomendado para que esto se concrete en el seminario, y bueno, estamos trabajando en eso, invitando a colegas norteamericanos, mexicanos y canadienses.
¿Hoy este seminario va a ser abierto o es cerrado?
Mira, la experiencia de los frutos que se sacan en seminarios cerrados, poco la exploramos y queremos que sea así. Dar oportunidad a pocas gentes de elevar el nivel de las conclusiones. Sí va a ser cerrado, control incluso de asistencia, por supuesto de participación, pero los resultados, la pretensión es que sean los mejores y públicos, a más no poder, ¿no?
Esto es bueno, pues nos tendrás al tanto para,
claro,
de igual manera transmitirlo a nuestro público radio escucha. Bien, para empezar sobre nuestro tema, yo quisiera preguntarles algunos aspectos, digamos, conceptuales sobre el trabajo. Es decir, yo mencionaba, bueno, el trabajo ha sufrido cambios radicales en estos últimos años, pero bueno, no sé si existe alguna idea sobre la esencia, pues, misma del trabajo. Maestro Alfredo Álvarez, nos quisiera platicar sobre estos algunos aspectos conceptuales del trabajo.
Sí, Marina, agradezco mucho la invitación. Evidentemente estamos en una revolución del mercado de trabajo, no solamente en México, Estados Unidos y Canadá, sino que es un fenómeno a nivel mundial. El concepto de trabajo, de lo que es el trabajo, me parece que ha sufrido un cambio, pues, radical. Del enfoque macroeconómico, hemos llegado a un concepto de trabajo microeconómico, donde vemos que el librecambismo, todas estas teorías, estos esquemas de librecambio, son los que están generando a nivel conceptual nuevos enfoques en cuanto al mismo concepto. Y esto se debe precisamente al cambio tan radical que está teniendo el libre flujo a nivel comercial, de inversión, de tecnología, y sobre todo en el aspecto de los recursos humanos, que es ahí donde finalmente en los acuerdos nunca se define qué pasa con los recursos humanos, pero finalmente es una variable mucho muy importante que entra dentro de este concepto del trabajo global, que es precisamente donde tendríamos que discutir hacia dónde va el trabajo global, conceptualizarlo para poder entender qué está pasando en nuestras economías.
¿Por qué el trabajo global? ¿Qué quieres decir? ¿El trabajo globalizado?
Sí, ¿cómo es en el enfoque de librecambio, que precisamente tendremos que enfocar junto con lo que es la globalización, tenemos que el trabajo ahora ya no es meramente una mercancía, sino que es un servicio, ante todo. Ese es el primer cambio importante. Después, los salarios son vistos ahora como un capital previo a la producción. Es decir, ya no estamos en discusión sobre precisamente cómo aumentar los salarios, sino hay todo un aspectos organizativos que tienen que avalar los salarios. Entonces, vemos que en esos enfoques los salarios son prácticamente no un instrumento de lucha o precisamente de presión, sino al contrario, es una parte que ya está previamente, a nivel contractualmente prevista. Y el trabajo ahora se produce, la calidad del empleo es lo que importa. Por ejemplo, el empresario es visto ahora no meramente como el que precisamente es el capitalista, ¿no?, sino es también aquel que es un trabajador dentro del proceso de producción. El cambio tecnológico es el que impera dentro de este mismo concepto de trabajo global, es precisamente quien da el derrotero en cuanto a qué tipo de trabajo se van a utilizar en el futuro, qué tipo de calificación, las profesiones han cambiado totalmente en cuanto a las calificaciones. En fin, la capacitación es una inversión, por ejemplo, en capital humano. Es un punto importante. ¿Qué vamos a entender por entrenamiento, capacitación en estos nuevos esquemas? ¿Hacia dónde vamos? Entonces yo creo que estamos hablando totalmente de un concepto muy empresarial, ¿no? De trabajo. Y es hacia ahí donde va la acumulación de capital.
Alfonso Bouzas.
Bueno, comentábamos antes de iniciar el programa la utilidad que tiene la interdisciplina. Me parece muy interesante lo que Alfredo menciona. Y de ahí quisiera arrancar un poco. Él habla de que en las condiciones actuales el libre cambio ya no nada más permea, sino que prácticamente baña la relación social de naturaleza laboral. Y aquí, pensando o tratando de llevar el nivel de la reflexión un poco más a la abstracción, apuntaría yo estas ideas. En el origen del sistema de relaciones laborales capitalista, un factor básico es la tutela de una de las partes de la relación, la tutela del trabajador, partiendo del supuesto de que está en desventaja, partiendo del supuesto de que si el Estado no interviene y le garantiza ciertas condiciones que conocemos como los mínimos y los máximos laborales, no por abajo del salario mínimo, no por arriba de la jornada máxima, etcétera, etcétera. Bueno, estas relaciones sociales de naturaleza laboral no se hubieran dado. Difícilmente el esquema de producción capitalista hubiera alcanzado su consolidación sin la presencia y la participación tutelar por parte del Estado. Lo que dice Alfredo es básico, es vertebral. El cambio se da hacia una relación, digo yo, bañada por el libre cambio. Y esto, pues al mismo concepto, trabajo o relación de trabajo, le va a dar nuevas conformaciones y tendrá nuevas consecuencias. Creo yo que otros elementos de la relación de trabajo, como puede ser la subordinación y la remuneración, también van a vivir transformaciones importantes, ¿no? Quizás en la caracterización del concepto yo apuntaría solo adicionalmente estos dos elementos, porque son los que lo hacen diferente a vínculos previos al sistema capitalista y de relaciones de producción. El sistema capitalista de relaciones de producción, tal y como lo conocemos, se caracteriza por la subordinación y la remuneración. Y ahora vive estas tesituras a las que se refiere Alfredo, que aceptaría yo, son el contexto del libre cambio que viene a imponer la nueva modalidad o la nueva situación de la relación laboral.
Bien, sobre esto último que nos acabas de decir, creo yo que haría falta otra característica, tomándolo en este concepto, el trabajo como creador de valor, como pues, la base misma, pues, de la producción.
Ese es el presupuesto. Es más, bueno, la historia de la relación social de producción es una historia de valorización. El sistema esclavista buscaba o tenía como objetivo, como pretensión, el dar valor a las cosas, el que el hombre transformara su medio valor, imprimiéndole un valor diferente a su hábitat. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Bien, y sobre esta, Alfredo Álvarez, sobre este mismo concepto de creación de valor, por los elementos que tú me acabas de dar, nos acabas de platicar sobre este trabajo global que llaman, ¿qué hay sobre el valor? Es decir, ¿se contraponen totalmente o qué sucede?
No, estamos... yo pienso que las bases de lo que es subordinación y remuneración siguen siendo las mismas del sistema. Únicamente estamos en una tendencia de que el trabajo calificado tenga un valor menor. Es decir, En la actualidad, el trabajo calificado, sobre todo el desarrollo de universidades, el desarrollo de tecnológico, requiere de trabajo altamente calificado, requiere de nuevas habilidades. Entonces, lo que estamos hablando en este nuevo mercado de trabajo es precisamente una remuneración, conseguir una remuneración más baja del trabajo calificado. Esto es, pues, realmente interesante, porque estamos hablando de que hay libre cambio de cierto tipo de calificación hacia casi todas nuestras, todas las leyes globales. No es un problema lo que es el trabajo calificado, en realidad. Al contrario, ese trabajo tiene que fluir por todos los países y tiene que ir hacia donde se le requiera, ¿no? Igual hacia los sectores que lo requieran. Entonces, estamos hablando precisamente de un nuevo concepto en cuanto a la valorización del trabajo.
Bien, y bueno, dentro de este, de esta nueva concepción, que obviamente la da la realidad en la que se está viviendo y se está transformando, pues, el trabajo, ¿cuál es la importancia del trabajo en este nueva etapa? La importancia, sí, que yo creo que volveríamos, pues, a través a la creación de valor, ¿no?
Para mí, el trabajo en este momento es una parte más de un proceso productivo. Tendríamos que ahora que especificar qué tipo de trabajo se va a requerir. Tenemos que especificar ahora en qué tipo de sector se va a requerir este trabajo. Entonces, no es un trabajo, no vamos a hablar de un concepto general. Tendríamos que especificar ahora mucho más, dada la complejidad del mundo en el que vivimos. Es decir, para saber qué tipo de trabajo requiero, necesito ubicar muy bien el sector, las fuerzas de oferta y demanda, y de ahí ver en cuanto a cómo se comporta el mercado salarial en ese sector, por ejemplo, y qué tipo de calificaciones se va a requerir. Entonces, estamos hablando de un trabajo cercenado, o sea, por partes vamos a empezar a contratar gente. O sea, este sector, la tendencia será a que los salarios sean altos, porque es alto crecimiento, hay alta productividad, tiene un alto grado de interdependencia, y a nivel divisas, pues nos está ayudando, ¿no? Están entrando divisas por ese sector. Esto quiere decir que son sectores que hay que impulsar, y a raíz de eso vamos a ver cuánto vas a pagar, y si es individual, el contrato mejor. Entonces, ya estamos en un momento en el que es totalmente, el trabajo se tiene que, por caso, ¿no? Bueno, exacto. Este grupo de trabajadores, este individuo, me sirve, te voy a pagar esto. No hay, esa es la tendencia que yo estoy viendo.
Sí, bueno, esta nueva situación, yo diría que habría que revisar con cuidado qué tanto es nueva. En todo caso, a lo mejor lo que priva es una reedición del liberalismo, porque yo no le veo elementos nuevos. Es más, ahora que apuntaba estos elementos Alfredo, casi me viene a la memoria las viejas discusiones marxistas sobre valor y precio de la fuerza de trabajo. En la etapa actual, yo creo que son vigentes. Sigue siendo el trabajo lo que da valor, y en todo caso las condiciones de mercado son las que abaten el precio de la fuerza de trabajo. Pero bueno, eso nos daría no para un programa. Tú, Marina, eres profesor, Alfredo es profesor, y sabemos cómo nos descalabramos, no un semestre, sino varios semestres, alrededor de estas discusiones de la teoría del valor, y no la vamos a poder agotar ahorita. En todo caso, lo que tendríamos que señalar así, con mucho rigor científico, ¿cuál o cuáles son los cambios del neoliberalismo que verdaderamente me hicieran suponer que las relaciones sociales de producción se encuentran matizadas de otra forma?
Claro, pero bueno, aquí también hay otro elemento. Desde luego que, hablando de oferta y demanda de trabajo, del precio del trabajo, de los salarios, bueno, hay una tendencia terrible y reconocida por todo el mundo, ¿verdad?, que es el desempleo a nivel internacional. Entonces, esto tiene que ver, obviamente, Por los salarios, pero tienes razón, yo creo que ¿por qué no nos vamos a ver cuáles son de estos elementos y tendencias actuales que transforman la organización del trabajo? Yo mencionaba rápidamente ahí 4 o 5 al principio, pero tal vez convendría profundizar en algunas de ellas, porque como dices, es un tema amplísimo. ¿Qué les parece si hablamos del asunto técnico-económico y del asunto de la regionalización, que tiene que ver mucho globalización con este concepto de trabajo global, o no? Creo que sí, ¿verdad?
Así es.
Bien, ¿por cuál empezamos? Por los elementos técnico-económicos. Alfredo.
Sí, bueno, los elementos técnico-económicos me parece que los tendríamos que analizar también bajo qué tipo de trabajo estamos queriendo ocupar. Por ejemplo, vemos que la revolución tecnológica está apabullando prácticamente el mercado de trabajo, la introducción de las computadoras, de las redes. No solamente estamos hablando de redes de computación, sino estamos hablando de redes entre empresas, redes entre agentes. Entonces, estamos en un mundo de interconectividad. Esto quiere decir que precisamente los aspectos técnicos tienen que ver con esa conjunción de elementos, de habilidades técnicas, por ejemplo, y con las habilidades intelectuales. Una conjunción que nos lleva a un empleado multiforme, es decir, que tiene diferentes capacidades, tanto gerenciales en algunos casos, como también pueden ser habilidades técnicas para manejo de instrumentos de la modernización, como manejo de cuestiones de estrategias, de procesos, en fin, toda una serie de habilidades administrativas que antes quizá no las habíamos valorizado del mismo sentido, pero que entran directamente y que inciden directamente en el aumento de lo que se ha llamado productividad, porque también es otro concepto que, a la vez que estamos hablando de trabajo, el concepto de productividad también está variando, ¿no?
Sí,
mira,
Alfonso,
yo creo que lo que tú apuntabas al final es básico para tratar de señalar cuáles serían algunos, no todos, de los factores que vienen a transformar las relaciones sociales de producción. No todos tienen los mismos efectos ni los podemos agarrar en paquete. Apuntabas la globalización de la economía y los efectos en el mercado de trabajo, el desempleo creciente. Es un hecho. La globalización de la economía es inevitable. Preguntabas a Alfredo sobre los cambios tecnológicos y bueno, él tiene mucha más autoridad que yo para hablar sobre eso. Pero sin ser experto en eso, veo cómo los cambios tecnológicos en la cotidianeidad vienen transformando las relaciones de trabajo y yo diría al hombre mismo. Inevitablemente la presencia de la computadora de manera masiva también incide en el desempleo, también genera el desempleo.
Pero a la vez otro tipo de empleo, ¿verdad?
Y a la vez genera un mercado nuevo, un mercado que con anterioridad no existía. Lo que sigue siendo vigente es la tesis de que las máquinas no funcionan por sí solas. El hombre tiene que echarlas a trabajar, eso no ha cambiado. No hay máquinas que produzcan máquinas y que piensen como lo hace el hombre para que las máquinas actúen. Un tercer factor que también está en el debate, también forma parte de esto de las transformaciones, es el que tiene que ver con la organización del trabajo. Y bueno, ahí no se ha dicho la última palabra, las experiencias son muchas, desde el neofordismo, el just in time, el toyotismo, son experiencias de organización del trabajo que en el globo terráqueo se han dado, pero que ninguna podemos decir que haya probado su efectividad. Las consecuencias, digamos, de estos tres factores que transforman la relación de trabajo, globalización, cambios tecnológicos y cambios en la organización del trabajo, corren por separado, o no necesariamente corren atadas una a otra.
Desde luego, sin embargo, tienes razón en esto de la organización del trabajo, esto que mencionabas del just in time, etcétera. Pero bueno, a los japoneses les ha resultado, ¿no?
Entonces, ¿quién sabe? Perdón. Bueno. Ahora sí te interrumpo, discúlpame.
No, no, pero lo que quiero decir...
¿Les ha resultado cuando el índice de suicidio más alto lo tiene Japón? No sé.
No, no, yo estoy hablando aquí exclusivamente de esto, de la productividad y bueno, de lo que nos estamos refiriendo sobre el trabajo. Desde luego no estoy hablando de, bueno, ni de igualdad, ni de salarios, ¿cómo se dice? Mala distribución del ingreso, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo, yo tuve un programa el jueves anterior, precisamente sobre Japón. Entonces, me decían, una de las cuestiones es que este tipo de organización, bueno, pues solamente es para la... Tal vez, no porque no pueda aplicarse alguna cosa, pero para la sociedad japonesa que tiene una mentalidad incluso bastante, totalmente distinta. No sé qué opinas tú, Alfredo, sobre esto. Ustedes son los que tienen que hablar.
En el ámbito mexicano, pues yo creo que cada sociedad debería estudiar precisamente cuál es la cultura laboral que compete, ¿no? Pienso que estos enfoques de holistas, de pues, Ouchi y todo eso sobre la participación y de la falta la jerarquización que ya no típica en el mercado, en la misma empresa, pues yo creo que sí funcionan, pero yo creo que tenemos que ver muy bien el caso, por ejemplo, de cada institución. Nosotros todos trabajamos en una institución y sabemos los puntos débiles y lo difícil que es implementar y romper con ciertos esquemas ya de trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, yo también pondría mucho en duda estos enfoques tan generales, sin antes pues hacer un buen balance de lo que es el enfoque que estamos hablando de japonés del trabajo, ¿no?
Bien, si nos permiten, hacemos un puente musical. Estamos aquí platicando sobre algunos aspectos relevantes del trabajo, algunas de las tendencias que están modificando esta organización del trabajo. Y yo quiero que el maestro Alfredo Álvarez continúe platicando sobre estos asuntos de la disminución de la demanda de trabajo, del crecimiento, pues, del desempleo a nivel mundial. Adelante.
Sí, tenemos que no solamente el concepto de empleo, de lo que es el trabajo, ha cambiado. Yo creo que también tenemos, en cuanto a lo que es la oferta y demanda de trabajo, también ha cambiado mucho en cuanto a lo que es la destrucción de empleos, pero creación de otros nuevos, que algo ya se había dicho aquí. Se crean empleos, pero a la vez también se destruyen y se crean empleos. Todo es de acuerdo a una estructura, a la adaptabilidad o la flexibilidad de los centros de trabajo. Ahora, cuando hablamos de trabajo, también podemos decir trabajo es sinónimo de empresa. Es un concepto ya tan general y se le ha querido quitar tantos elementos sociales que ya el trabajo, lo podemos decir que trabajo es igual a empresa. Es decir, ahora la capacidad de adaptabilidad de las empresas, uno de los elementos que tienen que tomar en cuenta es el empleo. Es decir, no todo el empleo me sirve. Entonces de ahí yo voy a quitar empleos, pero a la vez voy a crear otros que me generen mayores resultados. Es decir, como empresa, pues estamos hablando de dinero. Es decir, de tres gentes que tenía, una gente puede dedicarse nada más a eso. Y esta gente puede tener varias funciones dentro de la empresa. Entonces, es ver todo el centro de trabajo como una empresa. Eso se trata ahora del el concepto de trabajo. Y en cuanto al desempleo, como que en mismo el concepto en cuanto a la teoría, creo que también ya viene a analizarse de otra manera, distinta, porque ahorita estamos hablando del empleo, pero el desempleo obedece a problemas estructurales que todo el mundo ya conocemos. Entonces estamos hablando de dos conceptos distintos, el empleo y el desempleo, no forman parte de uno mismo.
¿Tú qué opinas, Alfonso Bosch?
No, sí estoy de acuerdo. O en todo caso, hay una antítesis de los conceptos. Y los orígenes, el origen del supuesto depende de diversos factores. Así que yo creo que podríamos dejar así
el asunto. Bueno, yo quisiera hablar más de eso, pero ¿qué les parece, como nada más son pinceladitas, que habláramos ahora de los efectos que ha tenido la globalización y en este caso la regionalización sobre los mercados de trabajo? Por ejemplo, y en este caso pues que más nos concierne a nosotros, el caso del Tratado de Libre Comercio. Vamos a platicar de esto. ¿Qué es lo que no considera el Tratado de Libre Comercio en relación al trabajo? Porque no sé, creo que no fue tratado incluso así específicamente, aunque hay algunas otras. La CLAN, que es el acuerdo.
Acuerdo de Cooperación Laboral de América
del Norte. Esto ya es en específico, pero el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, bueno, lo que se me ocurre ahorita es que el Tratado de Libre Comercio no abordó el libre flujo de la fuerza de trabajo. No sé si en términos generales o trabajo especializado sí y otro no. ¿Cómo está esto? Si me quieren platicar, ¿quién?
Bueno. Mira, algunas ideas, pero muy, muy generales. Esto también está muy, muy megajonudo para como para agotarlo en tres palabras. Ciertamente el problema del trabajo poco se trató en el Tratado de Libre Comercio, pero no se pudo evitar entrarle. Y en consecuencia se firmó un documento paralelo por parte de los países suscriptores del TLC, que es este documento que tú mencionabas, el ACLAN, Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. El contenido del ACLAN es el que resulta insuficiente. No había condiciones para acordar, no había condiciones políticas, económicas, ni sociales para hacer un acuerdo verdadero. Si quisiéramos decir en dos palabras el contenido del ACLAN, es el compromiso de respetar las normas del trabajo de cada uno de los países. Yo me comprometo a respetar mis normas laborales, y es la expresión de buenos propósitos en materia laboral, fundamental o principalmente generar, motivar, promover, beneficiar fuentes de trabajo, empleo, capacitación, productividad, etcétera, etcétera. Nos comprometemos a la búsqueda de una cuestión de principio, pero no se concreta en ningún compromiso que estableciera un verdadero candado de garantías laborales en lo que fuera.
Y sobre el flujo, Alfredo, el flujo de los migrantes.
Sí, mira, en cuanto al TLC, sí entra la parte del trabajo calificado, o bien, cuando hablas de sectores, obviamente implícitamente traes un libre flujo de servicios profesionales, y el TLC lo dice explícitamente. Entonces, ahí sí se prevé esa parte, ¿no? Aquella gente calificada que esté involucrada en estos sectores de punta, que aparte ya se delinean, ¿no? Se delinean cuáles son los sectores que van a tener el crecimiento, y entonces es un programa de largo plazo, algo que no se tenía ni se había previsto en México. Por lo menos es un gran plan de estratégico de desarrollo de ciertos sectores claves que están vinculados al exterior. Entonces ahí está claro, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo, que es un poco la CLAN, yo creo que ahí sí quedamos cortos, porque en los tres países la eliminación de beneficios de la seguridad social, yo creo que es uno de los puntos que en el mismo Estados Unidos ahorita se están discutiendo, la ley del welfare, la nueva ley de inmigración, que es son leyes paralelas que hablan sobre cuestiones de que involucran los mercados de trabajo y que definitivamente no están dispuestos a dejar entrar cualquier tipo de gente, sino que gente con cierto tipo de calificación. Tanto la ley de inmigración como como lo que es el welfare son leyes que atentan directamente contra el beneficio de la clase trabajadora. En el estado de California hay otras iniciativas de ley que van enfocadas también, por ejemplo, a la reducción de la jornada laboral. Es una propuesta que está cercana a aprobarse, una jornada de 24 horas, me parece así como que es. Y es la tendencia del mercado global, eso en Estados Unidos. En la parte sindical vemos que finalmente los sindicatos también se tienen que adaptar. Es otro centro de trabajo que tiene que, una organización que tiene que adaptarse a las nuevas condiciones.
Bien.
Entonces, pues, no sé.
Eso sería. Y en el caso, pues, del trabajo especializado, si hay ese libre flujo. ¿Está especificado el libre flujo? No sé, de algunas especialidades o...
A nivel profesional sí, ajá. Sin embargo cada país mantiene una pues su propia con sus propias leyes, obviamente de profesiones manejan una serie de cláusulas, ¿no? Entonces yo creo que hay una independencia, pero hay una, a lo que va es que lo que es el TLC, cualquier empleado funcional en nuestros sectores no tiene mayor problema para ser aceptado. Incluso si yo quiero migrar, soy un gran especialista en software y quiero migrar a los Estados Unidos, yo sé que no va a haber ninguna ley que me impida hacerlo. Es decir, no hay necesidad de tener un acuerdo para eso. Claro. Porque eso siempre ha existido. La gente, el talento está donde se le requiere. Sí, también tenemos muchos norteamericanos, mucha gente de Estados Unidos y de Canadá que están trabajando aquí en México y no hay problema, ellos pueden ser aceptados aquí en el centro de trabajo porque se requiere su calificación. Es decir, el trabajo calificado no tiene fronteras, entonces no hay necesidad en realidad. Sí hay leyes, hay asociaciones de profesionales, sobre todo en Estados Unidos, que indican cuáles son los estándares de calidad o los estándares que tienen que cubrir ciertas profesiones, por ejemplo los médicos o los arquitectos, en fin, todo eso se especifica en el Tratado de Libre Comercio de ciertas profesiones. Sin embargo, son las instituciones educativas o el Estado de alguna manera que está regulando todavía eso. Eso no ha cambiado, pero por ahí iría mi comentario.
Esto es, bueno, hay algo muy importante, pues, entre estos procesos de globalización, de regionalización respecto al trabajo, y bueno, como se habla siempre de las asimetrías, ¿no? De la similitud y también de las similitudes entre los diferentes mercados de trabajo, podríamos platicar un poquito entre los diferentes países, perdón, podríamos platicar un poquito de esto de las asimetrías y coincidencias, Alfonso Bouzas.
Sí, bueno, yo creo que hecha la aclaración que hace Alfredo en relación a lo que es el profesionista que emigra con su empresa o con la empresa que lo contrata al país en donde va a operar, es un problema aparte, no es un problema prácticamente de mercados de trabajo. Es más, esto estaría más cerca del libre ejercicio profesional que del mercado laboral. El mercado laboral opera en función la remuneración salarial. Y aquello de lo que se hablaba mucho cuando la suscripción del TLC, que si íbamos a perder, que si íbamos a ganar mercados, etcétera, etcétera, yo creo que la experiencia 3 años de la suscripción del TLC es una. Primero, el mercado de trabajo norteamericano, mexicano y canadiense son distintos, son totalmente asimétricos. No hay convergencias, digamos, en donde enfrentemos reales disputas por el mercado. Lo que va a hacer nuestros trabajadores a Estados Unidos son actividades en donde los trabajadores norteamericanos no se interesan. Luego entonces, con tratado de libre comercio o sin tratado de libre comercio, los problemas y fenómenos que viven nuestros trabajadores que por razón de mercado globalizado prestan servicios a empresas norteamericanas no han cambiado. Viven las consecuencias de la oferta y de la demanda, de la caída de la producción, de los posibles entangles de la empresa, del no interés de la empresa, incluso las consecuencias de los debates políticos, que si hay elecciones en Estados Unidos y que se abre la frontera a la migración, que si no hay, que si va a haber en algún... ese tipo de cosas, pero están presentes con y sin TLC. No sé si quisieras agregar algo al respecto, Alfredo.
Sí, los mercados de trabajo, sobre todo de mano de obra no calificada, yo creo que es un problema en la actualidad, sobre todo cuando hablamos de México y Estados Unidos. Evidentemente va a ser muy difícil hacer un, si queremos incluir este aspecto en un acuerdo o un acuerdo paralelo sobre cuestiones de migración, va a ser difícil porque hay una gran diversidad de trabajos, y ahí se tendría que ver más bien por caso los trabajadores agrícolas, ver si hay posibilidades en California sobre los, no sé, los freseros o ver ciertos tipos de acuerdos ya específicos que convendrían a los dos países, y no verlo como un mercado laboral homogéneo, porque tienen diferentes características en cuanto a dónde trabajan y en qué estados. Por ejemplo, cada estado tiene su propia legislación realmente. California es uno de los que más legisla, más legislaciones saca sobre cuestiones en general, pero sobre todo en cuestiones de trabajo ha habido una infinidad de propuestas que tienen que ver directamente y con el trabajo ilegal, que es lo que no pretenden, dada la idiosincrasia en los Estados Unidos de que quien trabaja es el que debe merecer los beneficios sociales, pero obviamente quien trabaja debe ser un estadounidense, y entonces hay un gran descontento en Estados Unidos porque se empiecen a tomar ciertos precedentes que obviamente haga que los salarios sobre todo de las minorías que vienen jalando, digamos, hacia trabajos mejores, se piensa que ellos disminuyen los salarios, pero yo pienso que eso es una percepción meramente, ¿no? Sin embargo, el mercado de California, por ejemplo, está cambiando tremendamente. Entonces, no hay que olvidar ese espectro regional, que otra vez es lo que estamos viendo, y en este caso estatal, por ejemplo, de California o de Texas. Entonces, por ahí también tendríamos que analizar, y quizá mejor, como dijimos, un mercado de los freseros, de los tomateros, ¿verdad? Acuerdos que nos convengan a los dos, y así ir viendo caso por caso. Bueno, eso sería la sugerencia.
Pero sí hay algo real, es decir, tú lo estás ahorita mencionando, a lo mejor no es a nivel nacional las transformaciones, no hablo del trabajo, hablo en términos más generales, pero en cuanto a regiones, definitivamente, pues no sé, el estado de California con los estados colindantes de parte de México, sí hay una, digamos, esto que le llaman ciudades paralelas, ¿no? Finalmente que están sufriendo una serie de transformaciones precisamente por su, digamos, fusión, por sus relaciones, por nuevas tipos de organización, de economía, de producción, de etcétera, ¿no? Relaciones sociales, o sea, hay ese fenómeno, ¿no? Incluso se habla pues hasta de la partición de o por lo menos diferentes tipos de desarrollo dentro de un mismo país y hasta de una misma ciudad, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué pasaría? Estamos hablando un poco de los mexicanos dentro del Tratado de Libre Comercio, y estos acuerdos, de alguna influencia de los mexicanos hacia Estados Unidos, o sea, el mercado laboral. Pero al revés, ¿ustedes consideran que hay algún cambio dentro del mercado laboral en México a raíz de estos procesos de regionalización, en este caso el Tratado de Libre Comercio? Alfonso.
Bueno, yo creo que sí hay cambios, pero desde antes de la suscripción del TLC.
O sea, no por el TLC.
No por el TLC. Vinieron maquiladoras, se colocaron en la parte norte del país, se instalaron un sinnúmero de empresas que finalmente ocuparon gente. eso es un hecho. Mejores salarios, sí, no tan mejores como pudieran ser. Y la maquiladora, bueno, pues se convirtió desde antes del TLC en una aspirina para nuestro problema de alto desempleo. Así lo vería yo.
Entonces, ¿consideras que nada más las maquiladoras, Alfredo Álvarez, no? ¿Algunos otros cambios? Claro, desde luego las maquiladoras, como dice Alfonso, ya de tiempo atrás, aunque ha tenido un incremento, ¿no?
Claro, claro. Hay más maquiladoras, hay nuevas empresas, nuevas áreas económicas en donde están viniendo empresas. En ese sentido, bueno, pues sí, sí, no podemos dejar de apuntarlo, ¿no? Es una aspirina al problema del desempleo a nivel nacional.
Sí, Alfredo.
No conozco totalmente las cifras, pero sí es un hecho que en estas nuevas áreas, nuevos negocios que se han abierto en México, de origen pues estadounidense y canadiense, se requieren nuevas habilidades, y entonces traen a su propio personal. Pero esto es temporal, es como nuestro caso de los migrantes temporales, temporal, eso tienen, las propias empresas tienen sus reglas, su regla es decir, bueno, vas a estar 2 años, 3 años en México, y a partir de ese momento de que logran capacitar a un mexicano, estos empleos pasan a ser mexicanos, porque obviamente lo que les conviene a ellos es tener una planta pagada en pesos, o sea, una planta laboral que se pague en pesos con sus respectivos ajustes en cuanto a prestaciones que cada empresa tiene. Entonces, digamos que el primer impacto es quizá un aumento de número de trabajos que vienen de fuera, pero la tendencia es a que se mexicanicen estos trabajos. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos que me gustaría pues, desarrollar un poco más. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre este aspecto?
Sí, yo creo que ahí también habría que ver, como decías, por rama o sector. Uh-huh. No en todas podemos pensar que incluso que se necesita que vengan especialistas o técnicos y que enseñen. Yo no quiero dar números, pero yo casi estoy seguro que el 90% de lo que vienen es a buscar mano de obra barata para trabajo de baja calificación. Claro, con las excepciones que apuntabas y también con las excepciones regionales. No es lo mismo el trabajo en la frontera de la zona de Baja California al trabajo en la frontera de la zona de Chihuahua. Cambios muy muy importantes. Hay ciertos lugares en donde sí el factor de calificación que mencionas está jugando, pero en la mayoría creo que no.
Además hay otro elemento, por ejemplo, hablando de la organización del trabajo, más de tipo de esto del obrero múltiple, el obrero mil usos, que le dicen, hay, no sé, los ejemplos, por ejemplo de la Ford, de algunas empresas que de alguna manera, pues bueno, finalmente están, por lo menos en sus plantas, implantando un nuevo tipo de trabajo, un nuevo tipo de organización. ¿Esto sería, que cómo consideran ustedes, casos de excepción o una semilla en la que este tipo de organización del trabajo pudiera proliferar?
Yo pienso que sí es una semilla. Voy más hacia ese punto en cuanto a que se crean, o sea, de las ventajas que se podrían ver aquí es que se está capacitando a la gente de diferente forma, ¿no? Entonces yo creo que eso es finalmente positivo, y sobre todo en cuanto a la parte de la cultura laboral y cultura empresarial, creo que también es bueno, porque finalmente es una semilla que posteriormente puede ser utilizada si son bien canalizados estos técnicos calificados. Ellos pueden ser los futuros empresarios, pueden ir desarrollando algún nicho dentro de esa misma empresa para ser proveedores. Es decir, yo creo que es benéfico, y esto estamos hablando de manufactura, pero también podemos hablar de algún otro tipo de lo que son los servicios, que también ya habías mencionado, de que es una de las áreas que más auge están teniendo en las economías globales. Y yo pienso que tanto en manufactura como en servicios las ventajas que podemos encontrar aquí es la parte de la cultura, laboral y empresarial, que es una semilla para futuros empresarios o emprendedores.
Bueno, otra cosa, entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, bueno, sabemos todo este problema del desempleo que estamos sufriendo ya desde hace algún tiempo y cada día más acentuado, aunque de repente se compone o nos dan algunas cifras, ¿no?, en que hay menos. Pero bueno, finalmente el desempleo es amplio, la economía informal, desde luego, sigue creciendo. Estos elementos o estos fenómenos que se están presentando, tú mencionabas a Alfonso Bouzas, que finalmente no tienen que ver exactamente o por fuerza con la suscripción del Tratado de Libre Comercio, con la utilización de diferente tecnología, de nueva tecnología. ¿Cómo ven ustedes estos fenómenos en nuestro país? El fenómeno del creciente desempleo y de la economía informal.
Bueno, mira, hace relativamente poco tiempo, algo así como un mes, se hizo un balance de ACLAN en Dallas. Tuve la oportunidad, el instituto me mandó a asistir a este evento. Y en honor a la verdad, yo salí muy preocupado porque las versiones oficiales son sorprendentes. Los estudiosos norteamericanos y canadienses que asistieron nos presentaron un panorama de la realidad de sus países muy, muy serio. Por parte de México asistieron dos, tres voceros de la iniciativa privada y gentes de universidades privadas, no quiero dar nombres ni de personas ni de instituciones, que me hablaron de un país que yo no conozco. Me hablaron de que aquí se incrementa la productividad y de que aquí se remunera la productividad, de que se celebran convenios de productividad empresa por empresa y que los trabajadores participan y que los trabajadores acuerdan los porcentajes del incremento a la productividad. Y lo señalo porque este es el punto básico. Ahí está el meollo del futuro del trabajo, en la discusión del problema de la productividad. Hasta donde yo sé, la productividad de algunos años acá se viene estableciendo por decreto. En un 2% que se dijo que era lo que se pagaba y se acabó, esa no es la forma sana de entrarle al asunto. Y bueno, a lo mejor avanzo un poquito. Yo creo que es el momento ya de hacer un balance de lo que fue, de lo que son 3 años del tratado, 3 años de la CLAN. Y yo diría, bueno, si mis opiniones hasta ahorita vertidas aparecen como muy negativas, déjame darte una versión también de lo positivo. Yo creo que el gran mérito del ACLAN es que pone a nivel internacional la discusión de problemas que con anterioridad a veces ni a nivel nacional discutíamos. Y ahí le dejo a reserva de una opinión que amarre un poquito más de estos elementos.
Bien, pues esta última opinión te la dejo a ti, Alfredo Álvarez, en un minuto.
Pues difícil decir en un minuto todo lo que este fenómeno de los mercados de trabajo tiene. Yo creo que no podemos homogeneizar y ponernos de acuerdo en un minuto sobre lo que son las implicaciones de este mercado de trabajo, pero lo importante aquí es que empecemos a definir precisamente todos los conceptos como deben ser: qué es el trabajo, qué es el trabajo global, qué tipo de trabajo es el que requieren las empresas, en fin, a diferentes niveles, para que no tengamos problema de definición y que cualquier estudio sea sobre todo útil.
Esto es, y bueno, este estudio, tendremos algunos de los productos de ese seminario que ya más adelante informaremos con más detalle. Y bueno, pues después de estas pinceladas sobre el trabajo, yo quiero agradecer mucho al maestro Alfonso Bouzas Ortiz, especialmente también a Alfredo Álvarez, que viene desde Tlaxcala, o sea que nos llegó exactamente. Y por el día de hoy, pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, el señor Abelardo Aguirre, fue una producción de Marina Chávez Hoyos y una realización de Lisette Manríquez. Buenos días.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.